Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, amigos, Ricardo Ruiz, Mar del Plata, ¿cómo le va? ¿Anda bien?
¿Cómo andás, Pablo? Bien, bien, terminando la semana acá con un poco de frío, pero bien.
Bueno, acá también hace frío, pero bueno, ya sabemos que lo que pasa en Mar del Plata pasa después en Montevideo, así que se nos viene más frío. Contame, Ricardo, ¿de qué vas a hablar?
Bueno, Pablo, vamos a contar algunas curiosidades de algunas obras clásicas del terror, principalmente novelas y películas. Porque, bueno, hay una frase que dice que la realidad supera la ficción. ¿Vos qué pensás de esa frase? ¿Es así?
Es una frase muy manida y es el tema de forma y contenido, realidad, ficción, en fin, está todo cruzado, yo creo.
Sí, y si yo te contara que algunas de estas obras clásicas del terror, que pareciera que es todo fantasía, detrás de eso hay algo de realidad y hay sucesos reales que las inspiraron, da un poco de miedo, ¿o no?
Claro, no, sobre todo porque nos hace cuestionar la famosa realidad, ¿no? Estamos todos tranquilos que la realidad va a ser de una forma, y cuando pasan esas cosas, pero no sé qué me vas a contar, a ver.
No, te voy a contar que, por ejemplo, estos datos algunos oyentes seguramente los conocerán, y los que no, seguramente cuando vuelvan a visitar estas obras, ya sea literarias o cinematográficas, las miren de otra manera. Por ejemplo, Robert Bloch, un gran escritor de terror, en el año 59 publicó una novela que se llama Psicosis, que al año siguiente, en 1960, Hitchcock la llevó al cine. Bueno, recordamos que cuenta la historia de una protagonista, que es Mary Crane, que huyendo de un robo que hizo ella en solitario, va a parar a un hotel, el hotel de Norman Bates, que es un psicópata que lo administra, y bueno, ahí vendrá la famosa escena de la ducha y toda la película que ya la gran mayoría de la gente conoce. Pero esto está inspirado en un hecho real. Esto está inspirado en un famoso asesino en serie de los años 50 que se llama Ed Gein. Ed Gein tuvo una infancia muy muy triste, muy dominado por su madre que lo maltrataba, pero que también generó un fuerte complejo de Edipo con la madre, y bueno, es una relación muy simbiótica y muy perversa. Y bueno, tras el fallecimiento de su madre, se dedicó a matar mujeres, a asesinarlas, descuartizarlas y guardar los restos de las mismas, ¿no?, en su casa. Esta fue la principal inspiración para Robert Bloch. Por supuesto que esto no se ve mucho en la película, pero sí es lo que inspira a este personaje de Norman,
claro,
Bates, ¿no?
Norman Bates, sí.
Ha sido tan fuerte la sombra de Ed Gein en el cine, que, por ejemplo, dos películas también muy famosas y también clásicas del género, y como La Matanza de Texas y El Silencio de los Inocentes, ¿no?, la película ganadora del Oscar basada en la novela de Thomas Harris, también se basaron en Ed Gein. En El Silencio de los Inocentes, no tanto en el personaje de Hannibal Lecter, sino en el otro personaje, ¿no?, Buffalo Bill, que era este asesino que también guardaba la piel de las mujeres a las que asesinaba.
Sí, mataba mujeres para sacarle la piel, iba haciendo una especie de vestido.
Claro, y La Matanza de Texas, más que nada en esto, que también sobre esto ha escrito mucho Stephen King, ¿no? El terror rural de Estados Unidos, ¿no? La Matanza de Texas, recordamos que es un slasher, pero no está ambientado en una academia de adolescentes, ni en una noche de brujas, sino que está en un paraje rural. Y esta noticia de Gein fue un poco la que impactó tanto en estos escritores del terror, ¿no? Del género del terror. Por eso esta historia real que hay detrás de estas obras es lo de la realidad supera la ficción.
Sí, claro, claramente, sí. Y cosa que pasa mucho en Estados Unidos, no sé por qué, me parece que ese es uno de los antecedentes más importantes.
Bueno, Pablo, si yo te dijera un clásico del terror como Psicosis, otro seguramente sería El Exorcista, ¿no? La gran novela de William Peter Blatty, que también fue una de las grandes películas del género, si no la más, casi diría,
sin duda,
¿no?, de William Friedkin y de Milaño.
Si no es la mejor película de terror, debe ser entre las dos o tres mejores películas de terror, claramente, ¿no?
Sí. Exacto, sí, y de las mejores también del cine de aquella década. Una verdadera obra maestra. Bueno, contar que se inspira en algún exorcismo real no sería una novedad, porque sabemos que permanentemente hay exorcismos, ¿no?, sobre todo en las religiones católicas. Bueno, en muchas religiones hay. Pero hubo un caso muy particular que fue el que inspiró a William Friedkin, que no era un autor que precisamente viniera del terror, ¿no? Pero un caso que sucedió en el y que él leyó en la prensa, él no lo investigó, pero él lo leyó en la prensa en los años 40, ¿no? hablaba de un chico, Roland, que claro, por ser un joven de 13 años nunca trascendieron muchos datos, hoy se conocen un poco más, por ser menor, ¿no? Que también, en su casa, muy, esto sí es muy parecido a lo que vemos en la película, trataba mal a los padres, a los tíos, finalmente tuvo que concurrir un sacerdote, le practicaron un exorcismo, hasta que el chico, bueno, ingresó en el hospital de Johnstown, y bueno, recién ahí con un... Ese hospital era administrado por jesuitas, y recién ahí aparentemente hubo un ritual donde se le pudieron sacar al demonio, ¿no? Uh-huh. Esto queda a interpretación de cada uno, y a sus creencias. Hubo un personaje muy fuerte en esta historia real, el padre William Boltran, que es un poco el sacerdote, ¿no?, que se refleja también en la película, que ya tenía, este sacerdote, una gran experiencia en exorcismo. Bueno, de ahí vendió esta famosa película, y una cosa curiosa, hace unos años hubo una serie que fue bastante buena, que como una especie de remake del Exorcista, y acá el protagonista era un varón, no era una chica como Regan, con lo cual la serie sí que está un poco más basada en este hecho real que el de la película.
¿Y cómo era la serie? ¿Cómo se llamaba?
El Exorcista.
Ah, El Exorcista.
El Exorcista fue una serie bastante buena.
Mirá, no sabía.
Que tiene más un ritmo de docuserie, pero está uh-huh. está muy bien.
Mirá.
Y recrea un poco la historia de la película, pero con un persona, con un joven en lugar de la uh-huh. chica, y bueno, no se lo dice formalmente, pero es una especie de adaptación de esta historia verdadera, ¿no?
Buenísimo.
Con estos personajes que yo vengo.
Uh-huh. Bueno, ¿y alguno más tenés, no?
Tengo una más, tengo muchas, pero vamos con alguna. Vamos hasta la que nos dé el tiempo.
Exacto.
Mira, Pablo, en el año 1978, seguramente lo recordarás, hubo una novela en el género del terror que fue un bestseller. Estoy hablando de una novela que se llamaba Aquí vive el horror, de Ajá. Jay Anson. Fue una novela de MC que, bueno, a los fanáticos del terror nos gustó mucho. Ahí Jay Anson, que era periodista de profesión, nos contaba la historia de la familia Lutz, que se mudaba a una casa muy famosa, de la casa de Amityville. Donde, bueno, él con toda su familia va a empezar a tener visiones, va a haber fantasmas, y él va a recibir como una voz que le incita a matar a su familia. En esa casa había habido un asesinato múltiple donde Ronald Deseo había matado a todos los miembros de su familia, padre, madre y los hermanos, un joven perturbado. Y bueno, y esto está basado en una historia totalmente real. Este asesinato pasó realmente. Deseo hace un par de años recién murió en la cárcel. Es una historia que vamos a encontrar centenares de documentales, incluso en Netflix. Y bueno, todo lo que vino después, si la familia que fue posteriormente vio fantasmas o no, está sometido a discusión, está sometido a que lo fabularon, lo inventaron. Lo cierto es que la historia es tan fuerte que se hicieron dos películas de esto. La primera fue en el 1979, que también se conoce en castellano como Aquí vive el horror, con Shane Brolin y Margot Kidder en los protagónicos. Uh-huh. Hubo una remake en 2005 con Ryan Reynolds, Melissa George y Chloe Moretz. La primera versión ha sido una película muy buena, muy muy clásica, y esto de Amityville es la casa emblemática del terror, ¿no? Muy similar a como es el Hotel Stanley del Resplandor, ¿no? Es la casa de terror moderna, ¿no? De una urbanización nuevamente en Estados Unidos, donde si bien es fuerte esto que ven fantasmas, que también llaman a un cura, lo que sí verdaderamente impacta acá es este joven que un día va a la casa y decide matar y asesinar a toda su familia, hermanos, hermanas, ¿no? Esto es lo trágico y lo terrorífico de esta historia, que Jay Anson, la autora del libro, vio la beta, dijo, bueno, esto como ensayo periodístico puede vender, pero va a vender más como novela. Y lo que hizo fue novelar todas estas entrevistas y toda esta historia que ella había recolectado.
Sí, sí, tremendo, tremendo, digamos, pero ahora me hiciste pensar en Emmanuel Carrer y El Adversario, que cuenta una historia, pero claro, él no se propone hacer una cosa terror, pero es terrible también, de un francés que mata, ¿no?, a su mujer, a sus hijos, al perro, que y mata a los padres también.
Sí, no he leído la novela, pero recuerdo haber escuchado la columna en...
Sí, y esa novela...
En psicoanálisis, ¿no?
Exacto, en APU, que hicimos en la Asociación uh-huh. de Psicoanálisis de Uruguay, y esa novela generó tres películas, tres versiones.
Tres versiones distintas, sí. Tengo pendiente el libro de Carrer primero antes de ver las películas, porque recuerdo haber escuchado con mucha atención la columna y realmente también intrigante, ¿no? Y no es una historia de terror, pero es una historia real de miedo.
Sí, es una historia muy, muy espeluznante, sí, realmente sorprendente.
Uh-huh. Déjame contarte una más, si querés.
Sí,
vamos a hablar de otro clásico última. De aquella época, Carrie de Stephen King.
Ah, Carrie.
¿Qué puede haber real acá? Pero bueno,
¿qué puede haber real en Carrie?
hay algo
real. Es la primera novela de Stephen King que incluso hay, digamos, la leyenda, o lo dice, que había escrito las primeras páginas y la tiró a la basura. Dice, esto es un bolazo, ¿no? Y que aparentemente se la rescató la esposa.
Aparentemente lo tiró y la esposa lo rescató, pero claro, no tiró la novela completa. Tiró supuestamente la idea en la época que ellos vivían en una caravana, ¿no? En una casa rodante, y bueno, fue la que lo incitó a continuar con eso mientras él tenía otro trabajo. Pero la historia real nos cuenta de que hay dos inspiraciones, hay dos personajes, y esto lo cuenta aquí en uno de sus libros, lo ha contado en varios reportajes. Él se refiere a estos personajes como Tina White, que White es el apellido de Carrie en la historia, ¿no? Tina White y Sandra Irwin son dos nombres ficticios que él da, pero son dos personajes distintos, dos personas que él conoció y que le inspiraron un solo personaje. Tina White fue una chica que él conoció en la escuela. Era una chica muy tranquila que siempre iba vestida de la misma forma y por lo tanto era víctima del bullying por esto, usar siempre la misma ropa. Y cuando intentaba variar de ropa también sufría bullying, ¿no? Esto fue, él lo marcó este principio de personaje. Y la otra chica que conoció él algunos años después, Sandra Irwin, era una chica que un día él fue a la casa para ayudarle con una mudanza, y bueno, ahí le llamó la atención el fanatismo religioso de su madre, ¿no? Algo distintivo también en la película y en la historia de Carrie, cuando vio un crucifijo gigante, ¿no? Y esta chica tenía convulsiones, también tenía una se vestía de forma extraña y solía tener convulsiones. Estas dos chicas murieron muy jóvenes, ambas no pasaron de los 30 años, tuvieron un final trágico. La primera de ellas, que conté, Tina, se suicidó, y esta otra chica, Sandra, murió en medio de convulsiones. Y es como que la historia, ¿no?, ha dejado que King, de alguna manera, el personaje de Carrie, si también tiene un final trágico en la novela, en la película, hay como una reivindicación, ¿no? Es el personaje de King logra sobreponer esto y logra vengarse, entre comillas, de sociedad, ¿no?
Se venga de todo, sí. Hace la, digamos, es la, como, ¿no?, la fantasía de todo aquel que ha recibido mucho bullying. Bueno, dáselo por 100, ¿no? Devolverle a todo por 100.
Claro, tal cual. Incluso al punto de la exageración y al punto del terror, pero bueno, hay un basamento real. King siempre habla con muchas tristezas de estas dos chicas, ¿no? Es como que le hubiese gustado un final distinto, ¿no? Y quizás también es lo que lleva en la novela a que Carrie también tenga ese final triste, ¿no? Porque en definitiva no deja de ser una novela triste y no hay redención como otros personajes de King que por ahí sí lo han conseguido, ¿no?
Sí.
Luego vendría un King de épocas, de finales un poco más felices, por lo menos. Pero bueno, esta ha sido la historia, y si querés recuerdo una más, si tenemos tiempo.
Bueno, sí, rapidísimo, porque ya
un estamos. Minuto. Uh-huh. Bueno, hay un libro de Jack Ketchum, que ya lo hemos nombrado acá, La chica de al lado. Jack Ketchum, este escritor maldito, que siempre sus terrores fueron las personas, ¿no? Las personas reales. Y su novela, La chica de al lado, se basó, cuando ya, creo que esto lo habíamos comentado cuando hablamos de él, con la historia de Sylvia Likens. Esta es una historia de una chica que es, los padres trabajan en un circo, entonces la dejan a cargo de una vecina, y esta vecina es la que la encerrará en el sótano y le someterá durante muchos años a las más terribles humillaciones, vejaciones, no solamente ella, sino toda su familia y todo el vecindario. Una cosa
impresionante,
durísima, que inspiró también no solo una película basada en historia real, sino una película basada en la novela de Jack Ketchum, que es La chica al lado. No es recomendada para todos porque es muy fuerte, y sobre todo porque cuando los terrores son reales, realmente nos impactan y nos hacen apartar la mirada, ¿no?
Sí, como que sí, ahí no se cumple, digamos, la idea de uno que quiere ver una película de terror, que es experimentar el terror sin que haya ninguna consecuencia, porque ahí experimentamos el terror y sabemos que el origen fue real, y bueno, yo creo que ahí el tema de lo morboso, esto, bueno, tiene ciertos límites. Pero bueno, obviamente son experiencias, y todo esto está dado en medios artísticos, igual, siempre con medios artísticos.
Sí,
¿no?
Sí, porque un poco lo que queremos marcar con esto, Pablo, es que estos géneros, a veces de la fantasía, del terror, de la ciencia ficción, hay preocupaciones humanas detrás de eso, ¿no? Hay no son solamente géneros de evasión o historias para evadir y para distraerse, aunque por supuesto que hay de todo, pero estos autores que nombré, que son todos importantes, gente que ha sido importante en este género y que lo sigue siendo, como en el caso de King, que todavía está vivo, sus preocupaciones han llevado a estas historias fantásticas, pero hay profundos dramas humanos detrás de
Sí, en el caso de King, claramente lo que hizo fue elaborar con su máquina interior, con su máquina artística, algo que le había preocupado y que le duele hasta ahora, esas dos muchachas. Ricardo Ruiz, te mando un gran abrazo y nos vemos, nos oímos dentro de 15 días.
Estaremos en la próxima columna, Pablo.